la rosa de los vientos para visitar un nuevo lugar de poder, como siempre, por supuesto, con Fray Juan Ignacio de la Cuesta. Juan Ignacio, muy buenas.
Hola, buenas noches, Bruno.
Juan Ignacio, nos vamos esta noche al País Vasco. A nivel personal, una de las tierras en las que además he tenido la fortuna de vivir, una tierra maravillosa, una tierra plagada de auténticos lugares de poder. El que visitamos hoy, además, de una hermosura fantástica en cuanto a lo natural, pero además con una historia verdaderamente inquietante. ¿A dónde nos vamos?
Nos vamos a San Juan de Castelhuache.
Que es una península artificial formada por una isla unida con la tierra por un puente, pero que genera una visión casi de otro mundo.
Efectivamente, pertenece a Bermeo, pero es un lugar absolutamente alejado incluso de la tierra. Lo que pasa es que los hombres tuvieron que construir un puente para que la tierra estuviera cerca de ese lugar absolutamente mágico que surge del mar.
Ese lugar que, como decimos, se encuentra en Bermeo, y la montaña que es prácticamente toda la isla, todo el lugar, entraría dentro de las que podemos calificar como sagradas por muchas cosas, pero si las montañas ya de por sí lo son y los hombres a lo largo del tiempo han identificado estos lugares y los han utilizado para sus ritos, para asentar físicamente sus creencias, este lugar no ha escapado a ello.
No, por supuesto que no, porque indudablemente es un lugar de culto. Pero sobre todo hay que entender que es una puerta entre mundos, entre el mundo de la tierra y el mundo del mar. Porque precisamente los marineros de toda esta costa vasca, que toda la vida han vivido de los productos del mar, tienen en este lugar un punto mágico en el que precisamente depositar sus anhelos cuando van a salir, precisamente porque no solamente es una isla, sino que también es un lugar, es un santuario que fue templario, por cierto, fíjate. Porque es que aquí en cuanto hurgamos un poquito
aparecen los
templarios
estos,
sí, por todos lados. Yo no sé cómo se las arreglaron.
Bueno, quizás porque sabían exactamente dónde situarse.
Vamos a ver, yo tengo que confesar una cosa. Jamás había oído la palabra templario hasta hace unos pocos años. Cuando la oí por primera vez y me puse a investigar, me he encontrado cantidad de sitios donde estuvieron estos monjes, ¿no? Y ese fue San Juan de Castelhuache también.
Ese es uno de esos lugares en donde estuvieron los templarios. Ahora sí lo queremos visitar, y tú lo has hecho. La ascensión al enclave es casi un camino iniciático a través de cientos de escaleras.
Bueno, dicen que hay 237. Desde luego es un camino iniciático, sin duda ninguna, porque uno tiene que apartarse, digamos, de la civilización en un momento dado y empezar a ascender por ese puente y por esas escaleras que llevan hasta el santuario, hasta llegar a la pequeña ermita, hasta el pequeño refugio. Este es el lugar donde dicen que suceden cosas mágicas.
Y además, hay una de las cosas verdaderamente inquietantes en el lugar, que es una naturaleza absolutamente abrupta. Las rocas que separan la tierra del mar generan todo tipo de oquedades, todo tipo de lugares casi infernales en ocasiones por la brutalidad de la naturaleza en el mejor sentido de la palabra, pero incluso hasta la propia Inquisición decidió utilizarlo, y casi como si se tratara de celdas estos enclaves.
Como mazmorras, es que lo usaron como mazmorras. Mazmorras donde metían a los detenidos que estaban sometidos a los avatares del mar, ¿no? Qué terrible, ¿no? Imagínate un interrogatorio del agua del mar
todas
las noches y todos los días. Bueno, aquello tuvo que ser horrible, indudablemente.
Además, no es casualidad que este lugar haya sido escenario a lo largo de los siglos de multitud de eventos históricos importantes. Ya no solo la presencia de los templarios, y que el hecho de que la Inquisición lo utilizara como mazmorras naturales, sino que si los lugares tuvieran un libro de visitas en donde reflejar los acontecimientos importantes que han sucedido allí, este sería, o el libro de visitas de este lugar sería bastante abultado.
Pues sí, porque mira, Alfonso XI de Castilla y el señor vizcaíno Juan Núñez de Lara en el año 1334 tuvieron allí sus diferencias. Luego, en 1593, fue Francis Drake, el pirata, el corsario inglés, el que pasó por allí. Y hizo, bueno, pues supongo que lo utilizó como base, porque no habría muchas cosas allí, ¿no? Además, el año siguiente vinieron los herejes que procedían de La Rochelle y cogieron al ermitaño de la iglesia y lo tiraron por el acantilado, y claro, lógicamente el hombre pues murió.
Y tenemos también allí una ermita a la cual se acude de forma habitual, por lo menos así lo hacen los lugareños, para pedir aquello que es necesario, no grandes cosas, para pedir por que el trabajo o la pesca vaya bien, a veces por la fertilidad y por otras razones.
Y por los dolores de cabeza. Dicen que colocando una boina, la típica boina que llevan los vascos, en una de las huellas que dicen que es de San Juan Bautista, nada más ni nada menos, a uno se le curan precisamente las jaquecas y este tipo de cosas. Bueno, es un lugar mágico, sin duda ninguna, pasen o no pasen las cosas. Y además es un lugar mágico porque esa ascensión por las innumerables escaleras hasta la altura de la montaña que sale del mar, de alguna manera simbólicamente representa, bueno, de alguna manera el trabajo, el esfuerzo, la búsqueda, la ascensión. Es como el Monte Carmelo, digámoslo de alguna manera, ese que cantara San Juan de la Cruz.
Y además el lugar, además de haber acudido y que la gente acude allí a hacer estas peticiones para la fertilidad, para el trabajo, para el dolor de cabeza, allí también se encuentra una ermita que como visita ya merece la pena, independientemente de lo que vayamos o no a pedir.
Y además allí se da un rito muy curioso, y es que se hace la única ofrenda floral del mundo en el interior del mar. Son unos buceadores que van a bajar con las flores, llegan hasta el interior de ese mundo submarino extraño y ahí hacen su ofrenda de flores a la Virgen.
Y además no es extraño que en este mundo submarino, en esta zona con esta extraordinaria riqueza histórica, legendaria, también esa riqueza sea propiamente natural, propiamente biológica.
Pues sí, porque estamos ante una zona de gran importancia ecológica a todos los niveles. No solamente es esta isla, sino la isla de los Conejos, que está cerca, y además la isla de Ízaro, aquella que veíamos, los que somos más viejos, en los logotipos de Ízaro Films, en aquellas películas. Bueno, todo esto es un espacio mágico, absolutamente relacionado con el hombre en sus aspectos más primitivos, pero además es alimento, es esa frontera, que era lo que decía antes, entre mundos, entre el mundo de los que estamos en la tierra y al mundo del mar, que es un misterio siempre.
Siempre olvidamos, la verdad es que la península ibérica tiene cientos, miles de kilómetros de costa. Cuando hablamos de las islas siempre pensamos en Baleares, en Canarias. Parece que son las únicas, pero a lo largo de todas estas costas hay muchísimas islas con infinidad de tradiciones y con muchísimas cosas importantes que reportar e interesantes que luego contar, por ejemplo, en este programa. Pero lo cierto es que la riqueza de este nivel de la península ibérica es una de las cosas más olvidadas que tenemos.
No, es absolutamente extraordinaria. Mira, hoy estamos en San Juan de Castellón, que fue isla y hoy día es península gracias a la labor del hombre, pero tendríamos que hablar de otros sitios. Mira, ahora mismo, por ejemplo, ha habido hace poco tiempo, creo que ayer, una protesta a base de sirenas y de luces para que se reconozca por fin a uno de los faros más antiguos del mundo, que es el faro de Hércules, su condición y se le considere patrimonio de la humanidad. Bueno, no es una isla exactamente, pero funciona como si fuera una isla, porque a veces yo he visto allí como el mar bravío asciende 75 metros hasta mojar sus piernas.
Caray. Caray, nuestro mar en esa
tierra, por cierto.
Sí, claro, por supuesto, en esa Torre de Hércules.
Sí.
Que en donde, bueno, como dices, efectivamente, hay muchos lugares de estas características que quizá geográficamente no se pueden calificar como islas, pero todo lo que funciona a su alrededor y el modo de vida, tanto de la naturaleza como de las personas que acuden al lugar para realizar las diferentes actividades, sí le confieren una autonomía extraordinaria a estos puntos. Quienes saben mucho de esto son los marineros.
Y que le cantan justamente
a eso iba, porque no podía ser de otra forma. Estamos en el País Vasco, el mundo del mar en el País Vasco es importantísimo, y las canciones son infinitas las que existen. ¿Tú quieres recordar hoy una de ellas?
Bueno, hay una que es hermosa.
¿Qué es la siguiente?
¿Qué dice? Boga, boga, marinela, Yonde hare tehu rotitam paindi yetara boga hura marinyela estet nitikul siko sorka yederra ahurundaro hako itzazo baterra boga hura marinyela yonde hane digu urrotira Bindi etatam.
La verdad, Juan Ignacio, como siempre un placer, una canción marinera vasca para hablar de un lugar vasco extraordinario, San Juan de Gaztelugatxe, esta isla, este istmo, esta península, este lugar tan extraordinario con tantísima tradición e historia. Como siempre, Juan Ignacio, un placer conocer estos lugares de poder en tu compañía.
Un abrazo a todo el mundo. Hasta luego.